La semana pasada se celebró en Bilbao un curso bajo el título Claves del poder de las multinacionales en las nuevas realidades latinoamericanas, Bolivia, Guatemala y Honduras, organizado por la organización no gubernamental Paz con Dignidad. Íñigo Muñoz, compañero de Tastás y Rati Librea, emisora comunitaria de Bilbao, entrevista a uno de los participantes, Julio González, del colectivo ecologista Madre Selva de Guatemala. Él nos habla del trabajo de su grupo, de las transnacionales que operan en su país y de los impactos que están teniendo a nivel medioambiental y de derechos a trabajadores y trabajadoras.
Bueno, pues cuéntanos en primer lugar la historia, cómo nace vuestro grupo.
Bueno, el colectivo Madre Selva surge hace 14 años y surge como un colectivo de defensa de recursos naturales, áreas protegidas, un colectivo inscrito, bueno, entre las luchas ambientales en nuestro país. Sin embargo, el colectivo madura y logramos tener ya una visión más clara, digamos, de los problemas que no son solo de tipo ambiental, sino que engloba, digamos, toda una situación de historia, de lucha, de cultura, de resistencia, ¿no?, que hace que nosotros, nuestro enfoque ecologista, sea precisamente una defensa integral de lo que conocemos como territorio. Y ya dentro de este campo nos enfrentamos también a un nuevo modelo económico, que es un modelo impuesto, que es un modelo de corte neoliberal y que está afectando pues la vida, las costumbres, las tradiciones y la cultura de los pueblos originarios, los pueblos indígenas del país. En ese sentido, pues nuestro trabajo consiste ya ahora no en salir como defensores, sino más bien de acompañar las luchas, de fortalecer y capacitar a las comunidades y de darles toda la asesoría técnica, jurídica y la cooperación necesaria para, junto con ellos, librar las luchas en defensa de los recursos naturales del país.
O sea, que dais un apoyo más bien técnico y no tanto de activismo.
También, porque digamos, nosotros no descartamos, digamos, que uno de los diseños estratégicos en la defensa sea, aparte de la defensa jurídica ante las instituciones, la defensa política, sino que también la movilización. Porque las comunidades tienen que ocupar las calles, tienen que ocupar los espacios para poder denunciar públicamente realmente qué es lo que está pasando. Entonces también nosotros como activistas estamos a la par de las comunidades en las movilizaciones que ellos realizan.
Este curso que se está desarrollando esta semana habla de las claves del poder de las multinacionales. Te quería preguntar en concreto cuáles son algunos de los proyectos que esas multinacionales están llevando a cabo en Guatemala.
Sí, mira, nuestro país es eminentemente agrícola. Digamos, es un centro de origen de especies, así estuvo reconocido por mucho tiempo. Bueno, es la región donde nace el maíz, que es la base de la cultura. Tenemos una gran biodiversidad que está siendo francamente amenazada. Y bueno, esa es la riqueza de vida que tenemos. Y las transnacionales han buscado dentro de estos recursos, bueno, la generación de energía eléctrica a partir del uso de los ríos, la búsqueda de minerales del subsuelo, sobre todo oro y plata, y del petróleo, o sea que es una matriz energética la que se piensa desarrollar. Y esto pues está totalmente en contradicción con la preservación y conservación del recurso natural. Se afectaría gravemente, digamos, los ecosistemas, las cuencas hídricas y sobre todo la vida y la cultura de los pueblos originarios que han conservado este territorio por miles y miles de años.
Y, ¿cuáles son las multinacionales que más operan, por así decir, en Guatemala? Sobre todo multinacionales, podemos decir, que tengan su base en el Estado español.
Sí, bueno, estas empresas llegan después de la firma de los acuerdos de paz. Venimos de un proceso muy largo de lucha, son 36 años de guerra. Y bueno, en este periodo pues no había capital transnacional que se arriesgara, sobre todo en un país que estaba en pleno conflicto armado interno. A partir de la firma de la paz se genera una agenda neoliberal que por receta del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial requiere de la privatización de los servicios públicos, el adelgazamiento del Estado y hasta cierto punto también la reducción del valor monetario. Con esto, lo que se pone en venta son prácticamente los recursos naturales que tenemos en el país. Y aparecen entonces, al venderse la empresa eléctrica de Guatemala, que era una empresa que daba servicio público de electricidad, se divide el campo eléctrico en dos situaciones. Uno, los que generan electricidad, y otros, los que lo distribuyen. Y ahí aparecen dos grandes empresas españolas, la Iberdrola y Unión Fenosa. Iberdrola recientemente se retira del país y se retira también por problemas generados a partir de que estaban cobrando, digamos, indebidamente la energía eléctrica, y eso ya tenía un problema, digamos, legal que se venía gestando desde hace ratos. Iberdrola sale, le vende sus acciones a una empresa colombiana, la empresa pública de Colombia, así se llama la empresa, y salen del país, o sea que dejan todas sus acciones, venden todos sus activos y recientemente salen. Te estoy hablando de hace 3 semanas más o menos. Unión Fenosa permanece, pero permanece en medio de un gran conflicto entre los usuarios, digamos, sobre todo de la parte occidental del país, en donde municipios enteros se han declarado en rebeldía para no pagar las altas cuotas de energía eléctrica que se les está cobrando. La energía eléctrica, desde cuando era servicio público, nunca había rebasado los niveles de alto costo que tiene actualmente, y eso ha generado mucho enfrentamiento entre la sociedad civil organizada, sobre todo del lado de occidente, que es Saltenango, Coatepeque y otros municipios. Y eso ha derivado en la represión, digamos, hacia los líderes, en la criminalización hacia los movimientos y en el asesinato de algunos de sus líderes. Podemos contabilizar 6 muertes ya a partir del primero que cae, que es el año pasado, el señor Víctor Gálvez, que era el dirigente de una organización que se llama FRENA, que es Frente de Defensa de los Recursos Naturales. Y bueno, es una cuestión que no se resuelve, que todavía está en conflicto, pero que el Estado ha salido en defensa de los intereses de la empresa y no en defensa de los intereses del ciudadano, lo cual debería ser su función. Bueno, ese es uno de los conflictos que han sido provocados por eso. Y bueno, tenemos idea también de otra empresa, Prisa, creo que es la Santillana, que ha entrado también en el campo de las editoriales, y que bueno, no podríamos decir más que ha provocado conflictos laborales, ¿no? Es decir, hay...
Si puedes, perdona que te interrumpa, ¿puedes profundizar en el caso de Prisa?
Bueno, de lo que tenemos enterado, bueno, sí hay algunas acusaciones de acoso, digamos, sobre los algunos empleados, digamos, con respecto a las mujeres que son trabajadoras en la editorial, y bueno, de las prácticas en las cuales hacen negocios, de cómo van creando, digamos, esa red de distribución anómalas, ¿verdad?, que no son muy éticas, digamos, en ese sentido, desplazando a otras librerías y por malos medios pues se van metiendo en el campo de la venta. Hay una cuestión interesante, digamos, que el gobierno ha sido muy benévolo, digamos, con las transnacionales en el sentido de cómo son reconocidas. Algunas se acogen como régimen de maquilas, o sea, empresas que llegan a un país y solo por el hecho de dar empleos son exoneradas de pagos de impuestos y en alguna medida de algunos privilegios. Se les permite y respetar el código de trabajo en el sentido de horarios, en el sentido de contratos laborales, y los exonera del pago del seguro social. O sea, el código de trabajo en Guatemala exige que, bueno, sean contratos bajo régimen permanente por lo menos de un año, y que en el transcurso el patrón o el que contrata se obliga a pagar el costo de la seguridad social. Eso pues ha sido una ventaja para las empresas que se instalan y no aplican, digamos, en el Código de Trabajo, sino que simplemente hacen contratos por mes o por 3 meses y se permiten el despedir empleados sin ninguna prestación laboral al término del contrato. Entonces eso les da ventajas en el sentido de que se ahorran y la mano de obra pues está mal pagada y desde luego no están brindando la cobertura que los empleados necesitan en el sentido de salud pública.
De acuerdo, Julio, pues muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte.
Pues gracias a ti.